Esta es La Llamada de Medianoche.
Sea usted muy bienvenido, estimado oyente, al programa de estudio bíblico de Llamada de Medianoche. Hace tiempo estamos compartiendo el material de tanto valor instructivo del libro de Eduardo Cartea Millos. Está basado a los relatos bíblicos acerca del rey Josafat, un héroe con pies de barro.
Estimado oyente, también le saludo y comento que he aprendido mucho a través de estas enseñanzas y agradecemos también a Guillermo Sauchuk por su trabajo y esta dedicación.
Y por supuesto a usted que nos acompaña. Antes de caer el telón es el tema de hoy. Le proponemos, mientras escuchamos algo de música, echar un vistazo al texto bíblico que hemos compartido en el programa pasado. Si tiene la posibilidad, es el capítulo 3 de Segunda de Reyes.
Algo de música entonces, y deseamos que Dios le bendiga al leer y a escuchar su palabra.
Al leer de Pablo y Silas en la cárcel años más.
¿Supones que es un cristiano normal hoy en día? Si hiciéramos esta pregunta a un grupo de creyentes, probablemente un gran porcentaje de ellos nos digan: una persona que tiene altos y bajos, que crece y, sin embargo, pasa por periodos de sequedad espiritual, que peca porque es de carne y hueso, y sin embargo, trata de seguir adelante como puede, que lee la Biblia, pero no siempre, que ora, pero no tanto como debería, etc. ¿Eso es un cristiano normal según la Biblia? ¿Ese es el estándar que las Escrituras nos presentan para un hijo de Dios del siglo XXI? Se está por escribir el último capítulo en la experiencia de Josafat, y el resultado de la vida de este personaje de la Biblia nos deja la lección de lo que debe y lo que no debe hacer un creyente en Cristo. Una vez más, en la curva sinuosa de su vida, pasando por momentos de zozobra, enredándose en alianzas con aquellos que no debería y solo rescatado por la misericordia de Dios, en Israel reina Joram, el hijo de Acab. No fue peor que su padre porque sacó las estatuas que aquel había erigido en Samaria, en el templo del dios pagano de Canaán, como leemos en 1 de Reyes, capítulo 16. Sin embargo, si leemos unos capítulos antes, en el 12, vemos que siguió adorando a los becerros de oro que Jeroboam había levantado en las ciudades de Betel y Dan. Segunda de Reyes, capítulo 3, nos relata que Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Siglos antes, Moisés se había espantado cuando el pueblo, apañado por la tibieza de Aarón, los había fabricado y adorado a imágenes de los dioses de Egipto, mientras él estaba en el monte recibiendo las instrucciones para la construcción del tabernáculo. 3,000 hombres cayeron en aquel día, y si no fuera por la intercesión de aquel varón de Dios, todo aquel pueblo idólatra hubiera sido consumido por la ira divina. Así que para Joram, meramente un cambio: dioses cananeos en vez de dioses de Egipto. ¿Cuál es la diferencia? La Biblia es clara y dice: se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. El rey de Moab, tributario del rey de Israel, se rebela y Joram invita a Josafat, rey de Judá, a acompañarle a la guerra junto con el rey de Edom, otra nación pagana. La respuesta de Josafat, repitiendo la expresión dicha años antes a Acab, fue: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. No consulta a Dios y no tiene en cuenta el carácter apóstata del rey de Israel. Es pacificador, pero indolente. Es dispuesto a ayudar, pero es ligero, superficial. No mide las consecuencias ni para él ni para el pueblo que representa. Encontramos en el verso 10 al 13 de Segunda de Reyes 3 que cuando, yendo por el camino del desierto, les falta agua, el rey paganizado reacciona como una persona del mundo, se queja y culpa a Dios por estar pasando por esa necesidad. Leemos que entonces el rey de Israel dijo: ah, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Josafat, que conoce la verdad y a los verdaderos siervos de Dios, los profetas, recomienda ir a ver a Eliseo, el profeta que vivía como su antecesor Elías en la presencia de Dios. Cuando descienden a entrevistarse con el siervo de Dios, este se enoja fuertemente y, sabiendo quién es Joram y cuáles sus inclinaciones religiosas, le manda a consultar a sus dioses paganos. Solo la consideración hacia el Josafat hizo que Eliseo accediera a consultar a Dios sobre el devenir de la guerra. De lo contrario, ni se asomaría para ver al rey de Israel. Es notable el pedido de Eliseo de llamar a un tañedor, es decir, a un músico, para que, interpretando sus melodías en el arpa o algún otro instrumento musical, no solo aquietara el mal humor del profeta, sino que también dispusiera su alma para interceder por el pueblo de Dios. Sin duda, la música adecuada, serena, motiva, prepara el corazón para experiencias espirituales. Así ocurrió con Saúl, con David, con Josafat, como ya vimos en el conflicto contra Moab, Edom y Amón. Así ocurrió cuando el rey Salomón inauguró el templo para Dios. La gloria de Dios llenó la casa en medio de las alabanzas, los cantos y las músicas instrumentales de los levitas, de las familias de Asaf, Emán y Jedutún. Hoy en día hay mucha música que no serena, sino excita, que no eleva el espíritu, sino mueve los sentimientos. El parámetro es Efesios capítulo 5, versos 18-19, que dice: cánticos espirituales. Y Colosenses también dice la misma frase. Y solo habrá cánticos espirituales cuando surgen de vidas espirituales en las cuales la palabra de Cristo mora en abundancia. El emocionalismo es peligroso y solo produce sensaciones que nada tienen que ver con la obra del Espíritu. El ministerio de la música no es tarea de creyentes carnales, sino espirituales. Solo esta clase de cristianos promoverán la verdadera alabanza en la congregación. Me parece oír al Señor decir muchas veces con Amón, capítulo 5, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. O con las propias palabras de Jesús a los fariseos en Lucas capítulo 16. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Eliseo, inspirado, no solo les asegura que tendrán agua suficiente para todos, sino que además vencerán en la contienda. Para Dios, Le dice, eso es cosa ligera, cosa sencilla, una pequeña muestra de lo que Dios puede hacer. Sin duda, el poder de Dios es suficiente para darles lo que necesitan y también la victoria que buscan. Cuán grande y abundante es la providencia divina para aquellos que le buscan y le obedecen. Moab fue vencido más por la intervención divina que por la estrategia humana. Ni el sacrificio humano del hijo del rey de esa nación, Aquemos, el abominable dios de Moab, revirtió la derrota que sufrió contra Israel y Judá. Una vez más, la misericordia de Dios amparó a un hombre que no hizo lo que agrada al Señor. El telón cae sobre la vida de Josafat. En 2 de Crónicas 21 dice, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Joram, su hijo. Tenía el mismo nombre que el hijo de Acab, pero no solo el nombre, sino también las costumbres paganas, la idolatría, la conducta pecaminosa de lo peor de aquel pueblo. Se casó con Atalía, tan perversa como su madre Jezabel, mató a sus hermanos y a varios varones principales de Israel y siguió el camino de los peores reyes, envuelto en el paganismo y el culto a los dioses cananeos. Triste continuidad del reinado de Josafat, quien dio muchos regalos a sus hijos, pero no fue capaz de imprimir en ellos el temor a Dios y el amor a su persona y su palabra. Para cerrar esta extensa serie de estudios sobre la vida de Josafat, compartimos el pensamiento del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540.
Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¡Qué exhortación! La experiencia de Josafat y el resultado de la vida de este personaje de la Biblia nos deja la lección de lo que debe y lo que no debe hacer un creyente en Cristo.
Sí, Victoria, y oremos para que seamos capaces de imprimir en nuestros hijos y personas que nos rodean el temor a Dios y el amor a su persona y su palabra.
Por hoy nos despedimos de ustedes, estimados oyentes, recordándoles que siempre y cuando, así lo deseen, pueden ponerse en contacto con nosotros usando unas de estas vías de comunicación.
Obra Misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000-540 o puede buscarnos en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.